Bueno, muchísimas gracias y por la velocidad en la que a veces pues, estamos obligados a hacer las exposiciones, pero ahora aún nos quedan casi tres cuartos de hora o no menos de tres cuartos de hora para el debate, que es normalmente lo que vamos a tener habitualmente una hora y pico para hacer. Son no pocos los temas para abordar. Y sí que diría el cambio de que no sea en la mesa en la que habitualmente hacemos esto, ahora sí que yo haría el esfuerzo de que nos olvidemos de que aquí estamos unos subidos en la mesa y además tenemos micrófono. Entonces eso nos daría como alguna ventaja. Esto ha sido puramente aleatorio porque los ponentes, la mayoría están ahí y aún así el turno de intervenciones está reservado para todo, no está reservado absolutamente para nadie. Obviamente, si hay alusiones directas o preguntas concretas sobre alguna de las ponencias, abriremos el turno primero sobre puntualizaciones, preguntas concretas dirigidas a los y las ponentes que hayan intervenido, y luego yo iré estimulando, así lo intentaré, y en todo caso no se trata de formular preguntas a los que han sido ponentes, sino de formular contribuciones y reflexiones de los temas del debate de la primera mesa, sin perjuicio de que algunos han salido de la mesa, y eso pues tampoco esto es un corsé que nos tenemos que ceñir, pero insisto, intentemos forzarnos psicológicamente de que esto no va a ser un frontón y que no se trata de preguntar. Eso es importante porque no se trata de hacer una pregunta, sino una mera reflexión que luego se puede enlazar con unos temas u otros. Yo para abrir el debate también voy a hacer algo que a mí nunca me ha gustado cuando lo he oído de otros, es cuando alguien intenta hacer un resumen de lo que se ha dicho, y no lo pienso hacer porque hemos estado todos presentes. Pero sí que para encauzar algunos de los temas de la primera mesa sí que he subrayado algunas ideas importantes que yo creo que puede estar bien, que no es ni mucho menos un resumen de lo que han dicho las personas, pero sí alguno de los temas. Y incluso siguiendo más o menos el orden de los intervinientes, me he quedado Remedio, entre otras muchas, Remedio Sánchez, la primera interviniente, pues ha realizado reflexiones muy interesantes. Primero me he quedado con, no está ahora, se reincorporará esta tarde y mañana, pero ha venido a trasladar una idea que no es nueva, es siempre quedará Internet en el sentido, un sentido relativamente optimista, así como se ha señalado que el poder siempre ha controlado los medios de comunicación o las distintas formas de expresión. También ha subrayado, y esto es muy importante para Internet, que la comunicación es algo esencial al ser humano y por un lado o por otro va a refluir, y Internet es el instrumento perfecto para ello. Yo no soy tan optimista porque el control de Internet es más posible que nunca, y ello lo ha señalado. Las tecnologías han sido, sin duda, una tecnología de control. Yo ahí no soy tan... Esto probablemente esta tarde hablaremos. Ella decía que no se va a dar la gubernamentalización, que sí que se da con los más media. En eso quizá podemos coincidir. No se va a gubernamentalizar Internet, pero sí el control de Internet es posible. Y es un tema, sobre todo, esta tarde. Francisca Tomás, Ramón Fernández, pues sí que he hablado de la 2.0 y sí que lo he señalado al momento de incluirlo porque va a ser uno de los temas que a mí me gustaría reflexionáramos bastante. Ya ponía el ejemplo del turismo. Pero es que el 2.0 sirve para vender hoteles, para comprar, vender habitaciones, para vender lavadoras, para vender ideas y para vender votos. Con lo cual, estamos utilizando el esquema del 2.0, vale para todo. Y la pregunta fundamental jurídica va a ser si esa información y esa comunicación está o no está protegida por algún derecho fundamental. Porque luego en la ponderación, que si se ha de dar, si no hay un derecho fundamental en juego, y probablemente será dudoso que alguien que venda lavadoras esté ejerciendo algún derecho fundamental, o al menos lo estará haciendo de una forma bastante limitada. Yo creo que es un tema importante, el interés público de la información para saber si tiene o no relevancia, y esto lo veremos más esta tarde, pero también hoy, quién va a ser quien juzgue, y esto pasaría con la Ley de Economía Sostenible, si una información a los efectos de cerrar o no cerrar una página web está o no protegida por la libertad de expresión, por ejemplo. Este yo creo es la médula esencial, sobre todo de esta mesa, uno de los temas de esta mesa. En la ponencia de Thomas Klink sobre el caso alemán, ahí me ha preocupado un poco. Yo esperaba una doctrina mucho más sólida del Tribunal Supremo alemán que diera certeza. Yo, claro, la primera noticia que tengo ha sido el escucharle. Pero el problema lo tenemos también en España. Se nos ha señalado toda una serie de criterios muy interesantes. Yo subrayaría, y corresponde a esta mesa, y es que el punto de partida dice, esto, aunque es ejercicio de la libertad de comunicación, pero no es privilegio de la prensa, no tiene la especial protección de la prensa. Sigo pensando que esta es la médula de la cuestión de esta mesa. ¿Está reservado solo a los periodistas clásicos la libertad de expresión? O lo que habrá que mirar, porque esta sentencia la he expuesto de forma muy completa, sí que señalaba que la información tenía interés social. Este tipo de reflexiones son interesantes. Lo que pasa es que, si no me equivoco, pues, por ejemplo, condicionantes, que son temas de esta tarde sobre responsabilidad, decía, no, hombre, se tuvo en cuenta pues que no estaba indexada por Google, que había que registrarse, que había posibilidad de control y denuncia por los usuarios, que había que con el tiempo se rectificaba, y esta basura electrónica de la que hablaba Rafael Rubio, que existe en política y en todos los demás ámbitos, cada vez hay más basura electrónica, que habría que ver quién responde por esa chatarra electrónica, como la del espacio, que dicen que da vuelta. Pues en internet algún día tendrá que crearse algún mecanismo que borra automáticamente lo que el tiempo deja. Bien, yo creo que son la ponencia, como decía, esta sentencia, hay temas de esta tarde, de esta mañana, pero nos da juego a muchos de los temas que aquí nos interesan. De la comunicación, yo puse, es uno de los temas, uno de los puntos de esta mesa, subrayaría un derecho que en España no existe prácticamente, el Tribunal Constitucional lo ha mencionado muy muy levemente, casi como para olvidarse, que en Internet tiene mucha proyección para el futuro. No es el derecho a rectificación, a mi juicio, que para mí no es importante en Internet, se ejerce o no se ejerce, hay que interpretar la ley, medios de comunicación social o no, pero es el derecho, que es una cuestión importante, pero que la realidad, pues la gente con suerte intenta ejercer el derecho de protección de datos, oposición, cancelación, para intentar quitar lo que le molesta de la red. Por supuesto, no digo que no sea importante la cuestión de rectificación, pero es el derecho de réplica. En Estados Unidos y en Latinoamérica es un derecho que está constitucionalizado, reconocido en los convenios, y en Internet la posibilidad que un usuario en la 2.0 tenga de replicar puede ser un elemento para que no tenga responsabilidad la página web. Y algunas sentencias en Estados Unidos existen, y creo que incluso en la sentencia que comentaba Thomas Flink, pues puede ser uno de los elementos de juicio, que es la posibilidad de que el usuario 2.0, que se vea grabado por el tipo de información que no ve correcta o la opinión no correcta, tenga o no tenga posibilidad de rebatirla con las mismas armas. Y este es el derecho de réplica, que en España no ha tenido ninguna proyección, ninguna regulación, ni siquiera proyección, o eso es lo que sí considero. Luego ha habido un paquete que no voy a resumir, pero y por centrarlo, porque este Congreso está más centrado en las libertades informativas, más que el tema de democracia 2.0, etcétera, etcétera, que está vinculado, pero es el papel de los poderes públicos, de los tanto parlamentos, ya se nos ha transmitido cuál es un poco la situación un poco negativa en general de algunos de los tanto parlamentos, gabinetes de prensa, pero también de nuevo volvemos a un elemento importante, y es la información prestada por los poderes públicos, si entra dentro o no de la libertad de información del artículo 20, o por ejemplo esta ley de acceso a la información no es ejercicio de un derecho fundamental. Esta es otra cuestión que puede ser importante, porque que sea o no sea derecho fundamental justificará, pues en las ponderaciones que haya de haber, en conflictos con otros derechos, puede ser importante. Pero incluso cuando se habla, y esto sí que es cuestión de las que se ha trabajado, democracia 2.0, portales institucionales, partidos, etcétera, si los usuarios, en este caso, están ejerciendo derechos. ¿Y qué derechos? Según cómo configuremos esta posibilidad, pues también será el tratamiento jurídico. Yo creo que son temas para darles vueltas sobre lo que se ha hablado. Por supuesto, reutilización de la información es un tema de mucha importancia. La responsabilidad es un tema, Agustí Cerrillo siempre está dando vueltas especialmente. Y yo creo que se agrava con las redes sociales, etcétera, etcétera, esta moda de poner el Twitter, etcétera, integrarlo en el canal. Y luego lo que no es tan moda, que es pues abrir portales participativos, posibilidades de integrar contenidos por usuarios en las páginas web públicas, pues el problemón que supone jurídico para esa página web, que está permitiendo pues que se hagan las cosas que a veces se hacen. Y esto a veces se agrava con la 2.0. Y también el tratamiento de datos ha señalado, si el futuro de lo que han de hacer las instituciones es la personalización, la segmentación de información, esto desde el punto de vista de protección de datos, en manos de poderes públicos y además participando, ejerciendo derechos, datos más sensibles, los problemas futuros son sin duda. Y a mí se me ocurre otro, en la 2.0, cuando yo aquí ya aporto y no quiero aportar ahora de momento, luego me pondré en el rol también de mis reflexiones, pero es cuando yo soy de la teoría de que las páginas institucionales no han de hacer lo que se hace mejor en las páginas privadas, y además los participantes, la gente no le gusta participar en las páginas web institucionales, no se siente tan cómodo como lo hace en otros sitios donde se habla de política o de temas de interés. Para eso no están las web institucionales. Cuando además ahí uno de los problemas que se me genera a mí siempre es si una institución pública en su portal participativo se pone a moderar, y que además la realidad es que los que participan hoy por hoy normalmente no es gente de lo más normalita y lo más educada. ¿Qué pasa? ¿Cómo se aplican las normas de moderación? ¿dónde queda ahí la censura previa? Porque que lo haga un privado, pues tendrá sus normas y podrá aceptarse o no sus condiciones, pero que eso lo haga, que se ponga a moderar o incluso a dinamizar el debate político en las páginas web públicas por gente pagada por dinero público, ahí hay muchos derechos fundamentales en juego y creo que es un motivo más para que saquemos muchas pautas de participación. Insisto un poco en la idea de Rafael Rubio, una de las ideas que creo ha transmitido, es que la administración no deja de ser administración y si alguien va ahí va a ser porque es administración y es alguien más serio y con una serie de requerimientos. Y uno de los problemas de derechos fundamentales sería pues esa moderación que puede ser una censura. En fin, no he intentado ni mucho menos resumir, pero sí algunos de los temas que se han planteado, reconducirlos a los que son los mesas, los temas de debate. Yo recuerdo que por recordarlos, están en esta hoja blanca que tenemos todos. Y en todo caso inicio los turnos si hay alguna cuestión directa, alguna reflexión directa respecto de alguno de los ponentes y las ponentes que se han hecho, y con esto podríamos iniciar el turno. Gabriel Domènech, una pregunta. Al final no había micrófono, ¿verdad? Pues nada, yo os agradecería, yo creo que se oye bastante bien aquí, pero también que no olvidemos que como se está grabando, pues para que le vemos la voz para que así pues se pueda recoger. Muchas gracias.
Sí, yo tengo una pregunta y dos observaciones. Creo que ha dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que bueno, para solucionar los peligros que plantea la reutilización de información pública, propone que sea necesario obtener una licencia de reutilización. ¿Tío? A mí me ha chocado mucho porque yo creo que las autorizaciones previas es algo que se puede utilizar y es conveniente utilizar para controlar administrativamente actividades privadas que son muy peligrosas, ¿no? Comerciar un medicamento, abrir una central nuclear, circular con un coche que es muy peligroso, pero para esto, no me parece que sea una actividad muy peligrosa. Sí, vamos, no me lo parece en absoluto. Y además eso tendría una eficacia disuasoria tremenda sobre esta actividad espontánea que llevan a cabo muchos particulares. Quizá en algún caso sea muy peligroso y quizás para determinadas empresas, organizaciones que tienen esa capacidad para obtener una licencia, pero no me parece que sea ni muy conveniente ni incluso factible. Luego, otra observación en relación con la ponencia del profesor Salmerón, bueno, es muy discutible, ¿no? esta disposición de la ley, del proyecto de ley de economía sostenible, que a mí me parece que es, entre otras cosas, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en su modalidad de tutela cautelar, porque de manera muy excepcional se puede admitir que la administración adopte una medida de este tipo de suspensión, que supone una restricción muy grave de un derecho fundamental, pero inmediatamente tendría que darse la oportunidad a los tribunales de pronunciarse cautelarmente sobre esa medida. Y obviamente ese proceso cautelar tendría que ser plenario, es decir, hay que discutirse en toda su amplitud la legalidad de esa medida. Allí parece que han copiado de manera chapucerísima la idea del proceso de protección de los derechos fundamentales, pero es que la posibilidad de recurrir a través de ese proceso especial no te priva de la posibilidad de utilizar el proceso ordinario donde puedes alegar cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Tú tienes derecho a que los tribunales conozcan inmediatamente y con a toda la extensión, o sea, tienes derecho a poder alegar cualquier infracción del ordenamiento jurídico de manera inmediata. Tienes derecho a que los tribunales te protejan cautelarmente de manera inmediata. Entonces, a mí me parece inconstitucional esta medida. Yo no tengo ninguna duda en este aspecto. Luego, para terminar, muy rápidamente, una pregunta, porque entrado la curiosidad dirigida a la profesora Campos. Bueno, ¿hay alguna correlación estadísticamente significativa entre la utilización de estas nuevas tecnologías y, por ejemplo, la ideología política, es decir, los de derechas más o los de derechas menos, o los nacionalistas más o menos? Ya, supongo que las muestras eran pequeñas y a lo mejor no. Y ideología política, por ejemplo, sexo. Eso, ahí tengo curiosidad, pues, nada, eso sí.
Bueno, muchas gracias. Como he dicho, estamos en el turno de preguntas concretas a los ponentes, pero también insisto que si es de alguno de los temas, después de contestar, por ejemplo, a Agustí Cerrillo, y si alguien quiere reflexionar, aportar algo sobre lo que serían las licencias o no de reutilización, sería el momento que lo indique, y luego así de los demás temas. Agustí. Recuerdo, por favor, si elevas la voz, no pensando que está al lado de ti.
Por mi parte, de remitirme, digamos, a lo que prevé con carácter general la ley de reutilización del sector público, que de hecho prevé tres posibilidades cuando una administración pública se plantea la opción de facilitar que los ciudadanos reutilicen la información. Por un lado, puede poner simplemente a disposición de los ciudadanos la información y que estos la cojan y la reutilicen sin estar sometidos a actividad de ningún tipo de control previo. Por otro lado, también se prevé la posibilidad de que haya una licencia, pero no en el sentido administrativo, sino en el sentido civil, una licencia que es un contrato en el cual se determinan las características y las condiciones a las que se somete esta actividad. Y finalmente, para determinados casos, también se prevé la posibilidad de que, con carácter previo a que un ciudadano pueda recibir información, deba obtenerse una autorización administrativa que dé lugar posteriormente a la negociación entre la administración y el reutilizador de un contrato de licencia. Entonces, en función del tipo de información, del tipo de uso, etcétera, la administración puede decidir cuál de estos tres mecanismos utiliza. Entonces, coincido contigo que probablemente no en todo caso es necesario establecer una autorización administrativa ni un contrato de licencia, pero también no debemos olvidar que si la finalidad última de la reutilización de la información del sector público es dar una mayor transparencia administrativa, la administración también debe garantizar que información cumpla con todas las características para que pueda la ponerse. Así, brevemente, digamos, sería un poco el planteamiento.
Bien, ¿alguna algo que comentar?
Lo es. Me ha aclarado una cosita.
Bien, también Manuel Fernández, sobre este tema, me ha pedido la palabra, ¿no?
Sí, yo, bueno, incidentalmente, porque tampoco quiero trasladar el debate sobre lo de la ley de economía sostenible, pero, bueno, es que yo no tenía nada claro la inconstitucionalidad de la ley, pero desde luego si algún punto había que, bueno, creo que lo he dicho, ¿no? Es que algún punto había que es que ya chirriaba bastante era ese, ¿no? Es decir, que no haya efectivamente una tutela plenaria, ¿no? En el que pueda haber cualquier infracción del ordenamiento jurídico, ¿no? No solamente la mayor, ¿no? O sea, que yo, que no tengo claro que hay, pero que vamos, que apunta bastante, tal vez, algún perfil de inconstitucionalidad.
Esperar
eso.
2 años a que te tutelen cautelarmente.
Sí, sí. No, y bueno, y la página, sí. Claro, cerrada, de momento cerrada. Claro.
Tutela cautelar a los 2 años.
A los 2 años, sí, sí. Eso por un lado. Y luego, el tema de las licencias, bueno, le quería comentar a Agustí, bueno, ya a todo el mundo, ¿no? El tema de las licencias, claro, es un tema de reutilización interesante, ¿no? Porque efectivamente están previstas legalmente, pero es que en algunos casos la licencia para la utilización tal vez tenga sentido. ¿Por qué? Pues porque hay informaciones, ¿no? En ese concepto tan amplio que maneja la ley de reutilización, hay informaciones sobre las que tiene derechos de propiedad intelectual la propia administración pública, ¿no? Pensemos en informes, etcétera. Es decir, la reutilización normalmente, o en un sentido muy amplio, versa sobre datos. A veces meros datos fácticos, pues imágenes sobre el tráfico, las temperaturas en una determinada región durante un año, información cartográfica, etcétera. Es decir, fruto de la elaboración, datos fácticos que son fruto de una elaboración administrativa, sistematización, ordenación. Pero en otras es que son productos intelectuales, ¿no? Pensar simplemente en los informes. ¿Se deben reutilizar? Pues hombre, yo creo que es importantísimo, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas se podrían beneficiar de informes técnicos de la administración? De informes de ingenieros, de ¿cuántas empresas de cualquier sector, ¿no? Industrial o de cualquier tipo se pueden beneficiar de esa información? Y bueno, luego el tipo de licencia es otra cuestión, ¿no? Porque a lo mejor podrían ser unas licencias, pues de estas, ¿cómo se llaman? Global Commons o
Creative
Commons, todas estas, perfectamente admisibles, ¿no? Entiendo yo, pero es que hay productos que son licenciables, ¿no? En su misma esencia, pienso yo, ¿no? Pienso, vamos, tampoco digo yo que sea obligatorio, pero
aquí hay 2-3 palabras pedidas sobre este tema de reutilización de información. Y aquí tampoco se trata siempre de reconducir el antes de entrar en lo que era tu tema. Luego hay tres palabras más. Pues sí que señalaría también, aprovechando en eso de moderador y moderado, que también aquí puede tener importancia, porque yo creo que la inquietud de Gabriel Domènech es que es información en poder público, entonces no se necesitaría licencia. Yo creo que eso podría valer en el caso de que se trate de información de relevancia, de interés público. que justificara constitucionalmente el quebrantar, por así decirlo, los derechos de propiedad intelectual. Y esto habría que ver el caso concreto, porque se podría justificar que algo que a lo mejor se necesita una licencia de reutilización de información, no se exige, como sucede también en la ley de propiedad intelectual, que cuando algo es un hecho noticioso, tiene relevancia pública, puede justificar, es una de las excepciones a la ley de propiedad intelectual, si no me equivoco, si no recuerdo mal, una de las listas de excepciones. Pero por lo general, ¿por qué no hay que respetar la propiedad intelectual, que para eso está la ley de reutilización, que es para precisamente liberar información cuya propiedad, su autoría es de la información? No obstante, de este tema se ha pedido la palabra a Rodolfo Hernández de Economía, de otro de los temas. Bien, Eva Campos, sobre este, de otro tema. Vale, Germán Teruel, sobre esto. No, era sobre el siguiente, sobre el... Bueno, entonces vamos por turnos. Estábamos, una de las preguntas que se había lanzado, ya la contestaba Manuel Fernández, que era sobre las garantías de la Ley de Economía Sostenible. ¿De eso lo has contestado?
Sí, bueno, lo que ha comentado Gabriel Domènech, pienso que, vamos, que coincido con él, básicamente. No, pero de la reutilización, ¿puedo decir otra cosa?
Sí, sí. No, sí, pues es no. Que son temas que interesa reconducirlos, sí, sí,
sí. No, yo lo único, tampoco estoy seguro, pero que dentro de esa autorregulación, de ese soft law, es un tema que me suscita debate, ¿no? Que no, también me ha chirriado un poco, ¿no? Que no se puede utilizar la información del sector público con fines partidistas. No sé. Me ha suscitado reflexión, porque claro, eso es un, también es otro concepto jurídico, ¿no?
A ver, en este caso, de hecho, he recogido esta expresión del código de conducta que tiene el Open Data de Gran Bretaña. Simplemente lo he reproducido.
No me parece mal.
No lo he hecho mío.
Ya, vale.
Porque tampoco lo he reflexionado en particular sobre este extremo.
No me parece mal, claro, depende de qué concepto le demos, ¿no? Qué alcance le demos a eso, ¿no? Porque claro, luego también si es información pública, pues yo qué sé, he pensado pues, en un grupo político determinado, siempre que la información no se distorsione, pues a lo mejor... Pero no sé, me ha suscitado reflexión. No digo que no me parezca bien, solamente eso.
Bien, entonces, la segunda cuestión que se había formulado ya está más o menos contestada por Manuel Fernández. No obstante, insisto, en el tema de ley de economía sostenible también nos centraremos probablemente más esta tarde, pero puede salir si surge otra de las cuestiones. Y una de las preguntas directamente formuladas era el perfil ideológico o no del análisis que había hecho Eva Campos.
Bueno, esta muestra es pequeña para conseguir...
Si podéis elevar la voz, por favor.
Vale, pero así es suficiente.
No sé, pero tu prueba a elevarla.
Pero en el anterior, que era mi tesis doctoral, ahí sí conseguí, digamos, un muestreo más significativo. Entonces, yo hice, digamos, analicé todas las herramientas de Internet, desde la página web hasta los blogs que empezaban, que había desde 2004 a 2008 en el Congreso de los Diputados, pero en general en todos los parlamentos. Entonces, sí vi alguna diferencia ideológica, claramente el Partido Socialista, por ejemplo, con el Grupo Popular, pero claro, yo me refiero solamente a estos cinco estudios de caso, que no me atrevo a lanzarla como una conclusión final. Lo que sí ya vi más diferencia fue en el nivel de riqueza por comunidades o por regiones de España. Por ejemplo, el área levantino-mediterránea, muy por encima de Extremadura, Galicia, o sea, ahí sí hay una relación clara, ¿no? Y luego también por sexo sí hay diferencia, porque yo, aparte de entrevistas personales, sí aprecié que había, digamos, los varones se iniciaban más rápidamente en el uso de estas herramientas, pero su abandono, se cansaban antes, mientras que a ellas, digamos, tardaban más en quedarse un blog, pero una vez que lo hacían, el nivel de continuidad era
nada nuevo.
Eso fueron, pero bueno, por ejemplo, en este dato, pues puedo decir quién ha respondido, han sido la mayoría de gabinetes de prensa de parlamentos que están ahora mismo gobernados por el Partido Popular. Con lo cual, a raíz de lo que decía Rafa, yo no sé si aquí hay diferencia ideológica, más que, por ejemplo, sí creo lo de la riqueza del territorio.
Para la cuestión del perfil ideológico, sí que Rafael Rubio sí que me quería también aportar algo.
O sea, yo creo que donde realmente se establece una distinción es en el carácter de gobierno o oposición. O sea, hay un elemento que creo que es determinante, que es ante la ausencia de canales, ante la ausencia de exposición pública, o ante la dificultad de la exposición pública, o ante la ausencia de canales institucionales que permitan la comunicación con el ciudadano, la gente se tiene que buscar la vida, y la forma de buscarte la vida de una manera gratuita o barata y con cierta facilidad de exposición es a través de Internet. Y esto yo creo que se puede ver incluso en esto que criticaba antes yo de los blogs electorales, los blogs de la oposición surgen siempre antes que los blogs del gobierno, porque el blog del gobierno habitualmente está en torno al blog del alcalde o el blog de la presidenta o de quien sea o del presidente. Entonces, al final, el elemento que creo que es determinante a la hora de acudir a las nuevas tecnologías es el elemento de si tienes acceso a otros canales alternativos o tienes recursos institucionales. El tema de si es de izquierdas o de derechas, que a mí es un debate que, como planteaba antes, en general me genera cierta... O sea, creo que es un debate interesado y poco realista. O sea, como decía Eva, se pueden hacer estadísticas en función de los partidos que contestan a una encuesta o en función de los gobiernos, pues igual que Eva decía eso y yo decía justo lo contrario, en el sentido de que los gobiernos... O sea, allí donde gobierna el Partido Socialista, en el sentido de pues Cataluña y el gobierno vasco, hay una evolución previa, o sea, se va por delante en el tema de la administración electrónica, pues Irekia, la Generalitat de Cataluña, quizá también coincide que son dos comunidades autónomas nacionalistas, que creo que a lo mejor puede que pese más que el elemento político ideológico. Entonces, me parece que los cruces son tan infinitos que yo creo que al final nos podemos acabar olvidando que estamos hablando de herramientas abiertas y que responden a un espíritu que creo que es universal y adaptable a cualquier ideología. A partir de ahí, quien sea capaz de ver la oportunidad, independientemente de su ideología, para empezar a utilizarla, pues es quien llevará la ventaja.
Ahí sí que me permito añadir, y no con estadísticas, sino por mi sola percepción, yo creo que se da también, igual que gobierno-oposición, de hecho, mayor o menor control de los medios de comunicación clásicos. Cuando un gobierno normalmente controla más medios de comunicación, pero no siempre se da, en Estados Unidos normalmente los medios de comunicación suelen estar más escorados a la izquierda, y en Internet probablemente desde sus orígenes ha estado más escorado a la derecha, si no me equivoco, se podría decir ahí. Estos son factores que en cada país pueden variar. Hay países que los medios de comunicación están directamente controlados por el gobierno mayoritario, entonces en Internet normalmente tiene el reflujo justo los como único medio que queda. No sé si es de este tema o no, había dos palabras pedidas, una de Rodolfo, no sé si la tuya también era palabra, y Germán, ¿era de alguno de estos temas? No, pues si no es, pues sigo por el mismo orden de solicitud, Rodolfo, Eva y Germán y Javier Maestre.
Vale, muy bien. Yo quería, con relación a las dos ponencias de Eva Campos y Antonio Trujillo, he empezado a pensar un poco sobre el interés público de la información y el interés social. Entonces, a partir de ahí quería hacer una reflexión, que no es tanto una pregunta, y luego una pregunta para otro ponente, sobre, digamos, la web 2.0 o Internet 2.0, que en cierto modo entiendo que es americano ante todo, y no podemos, digamos, pedir ningún tipo de garantías, digamos, a estos espacios, vamos a llamarlos así, gratuitos, donde no podemos controlar nada porque no está en nuestras manos, excepto, pues eso, puntuales denuncias que permiten que rápidamente se cierren determinadas páginas, por ejemplo, la del Parlamento Europeo, si ahora yo digo que están haciendo algo soez o algo, digamos, indebido. Entonces, estoy planteando la reflexión desde otro punto de vista. Nosotros deberíamos de pensar más en ese tipo de costes, a lo mejor por mi deformación de economista, y entiendo que hay dos tipos de costes aquí. Por una parte, el coste de la infraestructura, hardware, software, que, digamos, es necesario para montar una web. Yo entiendo que el Parlamento Europeo o el Parlamento Español, si en un momento dado quiere tener una web, debería de tener, no me parece mal que esté en Facebook porque está indexada y eso tiene sus ventajas, supongo, pero debería de tener una web paralela donde exista, digamos, una opción alternativa a irte a Facebook, que en un momento dado se cierra por cualquier razón y a lo mejor la empresa no es responsable por, digamos, la desaparición de la información. Y luego, por otra parte, hay otro tipo de costes, que son los costes personales, los costes que hemos dicho que en algún momento deberían de pagar a lo mejor los ciudadanos, que son, digamos, los costes de aportar la información, ¿no? De que el Parlamento tenga, digamos, esa representatividad, que creo que Rafael decía, pues eso se puede hacer por amor al arte, ¿no? Tú puedes hacerlo como ciudadano del partido o alguna cosa parecida, pero realmente estamos pidiendo que un funcionario, que en Europa probablemente sí que existe dinero para eso, pues se ponga a verter, digamos, contenidos en la web. Eso es una reflexión, digamos, pública. Y luego, siguiendo el mismo tema, y esto ya, digamos, va a rayar un poco en la pregunta, es al doctor, al profesor, bueno, a Tomás Klink, que es, digamos, en este caso, una parte, digamos, fundamental en esta perspectiva. Yo entiendo, no lo sé, que las wiki o los, digamos, espacios web estos que son alemanes, de propiedad alemana, entiendo yo, y a lo mejor mantenidos por el sistema de educación o por el colegio, no sé hasta qué punto, digamos, esa pregunta se extiende ahí. Pero lo que quería poner de manifiesto es, ¿hasta qué punto la información esa es pública, es, digamos, relevante que haya, pues por ejemplo, sobre la actuación de los funcionarios, los profesores, te referís a maestros, a profesores de colegio, de universidad, podría ser, o a lo mejor de empresas, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones se puede ver al revés, o sea, a mí no sé hasta qué punto, porque aquí hemos tenido muchos problemas, ni siquiera simplemente publicar las notas, si yo no puedo publicar las notas de mis alumnos en internet, este tipo de cuestiones, ¿no? Que ahora, pues, digamos, por fin hubo un mecanismo, estuvo a punto de hacerse con un sistema de codificación numérica, o utilizando DNIs, ¿no? O sea, documentación, digamos, de soporte o lo que sea. Entonces, yo me estaba planteando si, por ejemplo, se hiciera una web donde los profesores, digamos, de manera anónima o las personas, digamos, de interés, vertieran información sobre, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Si asiste a clase, si es competente, si es trabajador, si es participativo. ¿Hasta qué punto eso sería, digamos, igual de defendible por el tribunal? En Alemania, con, digamos, con esta jurisprudencia que se está sentando. Nada, muchas gracias. Eso sí que es una pregunta.
Bien, hay una pregunta directa, no sé si Tomás quiere, más o menos será... Si no me equivoco, la pregunta más concreta sería sobre el interés social o interés público que tiene la información de profesores, si se justificaría, si tendría interés social el de los alumnos. Y también la titularidad, si quizá la pregunta, igual la reformulo, si la página web de la que nos has hablado es de titularidad privada, ¿cómo cambiaría el escenario si ese tipo de página web fuera de titularidad pública?
Es que el Estado no tiene derecho a la libre opinión o libre expresión. Los maestros dan las notas a los alumnos en su función público, como autoridades públicas. Y por eso creo que sí hay una diferencia. Y ellos solo lo pueden publicar, porque no son los que tienen los derechos fundamentales, sino que están en el lado del Estado, que tiene que respetar los derechos. Y los profesores solo tienen acceso a estos datos porque su función pública, no por su función privada, pero los alumnos no pueden elegir, tienen que ir al colegio, están obligados a ir. Y por eso sí creo que los tribunales van a solucionar este caso de moda de
sí, no, a mí me ha sorprendido y pensaba que no se iba a decir que la demanda había tenido éxito, pero no, que había sido desestimada. Entonces ha sido un poco sorprendente. Vale, no pasa nada, podemos hablar más del tema.
Si es de esto en concreto, hay dos palabras pedidas para esto puntual, Rafael y Gabriel. Rafael.
Santiago Ferrer.
Ay, Santiago, sí, Santiago.
Yo creo. Me parece muy interesante la aportación de esta sentencia, porque realmente, como comentabas, ante la laguna jurisprudencial que tenemos por parte del Tribunal Supremo en estas cuestiones, pues es un nuevo elemento a tener en cuenta. Sin embargo, me gustaría poder llegar a tener acceso a esta sentencia. Sin embargo, en la exposición encuentro a faltar un elemento que yo creo que es fundamental, que es la finalidad. Es decir, como docente, estoy acostumbrado a evaluar a mis alumnos y a que mis alumnos me evalúen a mí, con una finalidad clara, que es que la institución en la que imparto mi actividad docente pueda evaluar si mi actividad docente es correcta o no es correcta, si es satisfactoria o no. Desde ese punto de vista, ningún problema, creo yo, se puede plantear a que anónimamente cualquier alumno pueda valorar al docente. El problema, creo yo, está en la difusión de ese resultado. ¿Qué perseguimos difundiendo ese resultado? Quizás podemos plantearnos, ¿es necesario que haya una finalidad o la finalidad en sí misma es que sea conocida ese certificado que expide una máquina diciendo, pues este profesor es bueno o malo? Regular. Yo creo que es un elemento clave porque nuestra jurisprudencia, cuando entran en conflicto dos derechos, en este caso la información y la privacidad, reconduce siempre el conflicto a la necesidad de ponderación. Y si no tenemos en cuenta ese elemento fundamental que es la finalidad, difícilmente podremos acabar ponderando. Y aportaría un elemento añadido, que es una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la de junio de 2010, en el famoso caso Bavarian Lager, que acaba denegando el acceso a una información precisamente por ese motivo, por no justificar la finalidad. Una información que en principio parecía hasta extraño que la hubieran denegado, pero el tribunal acaba denegando el acceso a esa información por no haber concretado cuál era la finalidad. Yo creo que es un elemento fundamental a la hora de poder valorar esa sentencia.
¿Algún comentario?
Sí, es que un problema con esta sentencia, que es, en un punto no es muy lógico que el tribunal alemán dice que el certificado no tiene un valor muy grande informativo, porque es claro que son las opiniones de los alumnos, que son menores de edad y todo eso. Es un punto. Al otro lado dice que tienen un derecho o un interés legítimo al informarse que prevalece al derecho de la personalidad. Estos dos puntos están en conflicto, porque en un lado dicen, no es mucha información, y en otro lado dicen que prevalece el derecho. Es un problema, sí.
Bien, para esto había también, para esto en concreto, es que hay otras palabras, pero para esto en concreto. Vale, ahí está Gabriel, sobre este tema concreto.
Bueno, aparte de que hay un factor evidentemente que se ha señalado, que el alumno no puede escapar de esa situación, mientras que el profesor ha elegido libremente ser profesor, yo no creo que la información relativa al desempeño de un alumno tenga interés para, ¿qué interés puede tener para otros alumnos?
Muy poco.
La burla, la risa, ninguno. En cambio,
en este caso para los padres, sí, si son menores de edad.
Pero para los padres, para el padre del alumno, que ya obtiene las calificaciones, en cambio, la información acerca del desempeño del profesor sí que es muy relevante para los actuales alumnos y para los potenciales alumnos. De hecho, supongo que será un acicate para el profesor el tener una mala evaluación. Y luego, esta sentencia a mí me ha resultado muy interesante porque rompe un poco con esta tendencia que el derecho a la protección de datos, por lo menos en España, está, en juicio, absolutamente sobredimensionado. Quizás incluso con congresos, no sé si este congreso, pero esta casta de nuevos abogados que se dedican a esto y que ganan mucho dinero y tal, han contribuido en la creación de la Agencia de Protección de Datos, que solo se dedica a proteger datos. Yo creo que han contribuido a que esto sea algo que está absolutamente sobredimensionado. Bueno, he tenido experiencias absolutamente alucinantes. Por ejemplo, me deniegan una beca para irme al extranjero y no tengo derecho a... Bueno, mi evaluación de mi currículum, de mi proyecto, tengo derecho a conocerla, pero no tengo derecho a conocer la evaluación de mis competidores. O sea, eso, alegando...
Eso es muy viejo ya ahí en España.
¿Qué es esto? Me parece que está, es un ejemplo de muchísimo que me parece que está. Entonces, si esta y otras muchas sentencias contribuyen a dar mayor peso al acceso a la información pública, pues me parece que es muy positivo.
Muy bien, habían cuatro palabras pedidas. La primera es Eva Campos. No obstante, no es una aportación, pero aquí lo más parecido que tenemos, por si algunos no lo conocen, es Patata Brava. Y por curiosidad, he seleccionado, y si quisiéramos ver frases míticas de alguno de los aquí presentes, probablemente lo encontraríamos. No lo voy a hacer, porque nadie respondería de la veracidad de que esas frases míticas las hayan dicho sus profesores en clase. Algunos quizá estén aquí, en esta sala. Podríamos ver si mi amigo Javier Plaza está o no. No, Javier. Pues Javier no está. No le doy el susto, pero luego os podéis cotillear tranquilamente. Y esto además podría ser también generar un problema, porque aquí la relevancia pública de esto sí que sería probablemente inexistente, la relevancia pública que haya tenido luego la veracidad. Pero en fin, esto es un comentario. Eva.
Muchas gracias, Roberto. Bueno, voy a tratar de compartir una reflexión, siempre teniendo en cuenta que estoy una extranjera, con toda mi humildad por delante. Viene un poco a raíz de la idea que ha compartido el profesor Sandy Carrión. A mí lo que me importa es la información. Él decía, ¿por qué un político tiene que tener una página web? Porque a mí lo que me importa realmente es estar informada como un ciudadano. Entonces, yo me remito a una reflexión que también compartió antes Lorenzo. ¿Tienen que ser los medios de comunicación tradicionales los únicos que difundan información? Y me viene a la cabeza, dentro de mi campo de trabajo de investigación, que es la comunicación política, un profesor de la Universidad de Santiago, California, se ha dedicado durante muchos años a estudiar la relación que hay entre los medios de comunicación y los sistemas políticos. Entonces ha elaborado un gráfico donde dice cuán objetivo es el sistema de los medios de comunicación por la relación que tienen con los partidos. En España tenemos unos niveles de los más bajos que nos podemos imaginar. Entonces yo digo, en esta sociedad donde los medios de comunicación nos dan una información absolutamente partidista, yo como ciudadana tengo derecho a reclamar, y pregunto con el derecho, lo digo así con mucho miedo, a reclamar una información más objetiva, más veraz, más clara que la que me filtran los medios de comunicación, y por eso recurro a esos instrumentos donde yo puedo conseguir información. Por tanto, las páginas web, que no sé en términos de este ámbito cómo se puede gestionar, pero para mí es una demanda que no está, por supuesto, cumplida por los medios de comunicación, y por tanto creo que deberían ser otros agentes de la sociedad los que informen a los ciudadanos, además de los medios de comunicación. La idea compartida.
Muy bien, de esto hay un comentario, yo como se me ha citado también, Javier Maestre.
Sí, lo iba a plantear luego, pero lo planteo a raíz de lo que ha comentado Eva. Luego tengo otras objeciones que dejo para más adelante. Pero, y esto está conectado con lo que decía Lorenzo, de si las libertades de expresión y de información son solo de los medios de comunicación o son extensibles a todos los ciudadanos. Y yo en este sentido hago referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional Español, una sentencia que fue dictada a poco de constituirse el tribunal, que es de 1981, que me ha extrañado, digamos, no voy por aquí, ¿no? Entonces, simplemente leo un par de frases, porque, vamos, yo lo que defiendo es que la libertad de expresión y de información es extensible a todos los ciudadanos, ya sean medios de comunicación, ya sean periodistas, no lo sé. Y aquí lo que nos dice el Tribunal Constitucional, la libertad de expresión que proclama el artículo 21a, es un derecho fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos. Y luego nos dice, son estos derechos de libertad frente al poder y comunes a todos los ciudadanos. Quienes hacen profesión de la expresión de ideas, opiniones o de la comunicación de información, los ejercen con mayor frecuencia que el resto de sus conciudadanos, pero no deriva de ello ningún privilegio. Por lo cual, entiendo yo que con esta doctrina del Tribunal Constitucional está al mismo pie la actividad que hace un periodista de la actividad de información y de expresión y de información que hace un ciudadano. Simplemente se apunte a este apartado.
No es poco, yo ahí precisamente sí que quería, este para mí es el tema medular, ¿lo hay las palabras pedidas aparte sobre este tema también? Muy bien, lo apunto y también. Y luego, yo creo que este es el tema medular, yo al menos estoy predicando en el desierto tiempo con este, yo parto de la base la misma, de que la libertad de expresión e información se ejerce por cualquiera. Sí que puede tener alguna relevancia que se trate un medio institucionalizado o no, pero no tanta como la realidad, y es que hoy por hoy parece que solo tenga interés público aquello que es informado por un medio de comunicación clásico. ¿Aquí qué sucede? No hay doctrina del Tribunal Constitucional, ni mucho menos clara, porque el Tribunal Constitucional a veces, como Pedro Grimal, que también ha pedido la palabra antes que otros, hemos debatido estos temas en no pocas ocasiones, también está la aplicación de la ley de prensa o no de la ley de prensa en Internet, etcétera, pero sí que es importante, pues esto, sentencias así también existen en Estados Unidos. Desde hace muchísimo tiempo en Estados Unidos salía gratis decir que la libertad de expresión la tiene desde el mero panfleto hasta el más grande medio de comunicación, sentencias textuales del Tribunal Supremo Americano. Pero salía gratis porque no había Internet. Ahora, ¿qué sucede? Pues sentencias Tribunal Supremo, Asociación de Guardias Civiles. Una asociación ejerciendo la libertad de información y ejerciendo además su derecho de libertad de asociación, pues en su actividad pues se publicó, hizo algo que probablemente era ilícito y es un tema puntual, pero es que y era pues publicar los nombres de los guardias civiles condenados por tortura. Y probablemente eso hay sustento, y la ley de protección de datos, etcétera, sustento suficiente para prohibir y sancionar ello. Pero todo el argumento del Tribunal Supremo fue sacar algunos extractos de otras sentencias del Tribunal Constitucional que no dicen exactamente eso. Lo que pasa, nunca nuestro tribunal a estos temas se gira y no responde a estos temas. Pero entonces, el argumento básico del Tribunal Supremo es que eso está reservado para los medios de comunicación. Mañana hablaré de esto, resoluciones de la Agencia de Protección de Datos, diciendo que la única forma de que subsista el derecho de protección de datos es que el derecho a ser informado sea a través de los medios de comunicación, no de los ciudadanos. Claro, la inercia que hay es peligrosa, yo creo que es la clave. Y hago mi aportación. Yo creo que donde hay que mirar no es el quién, sino el qué. La información que hemos analizado el caso de Thomas Klink es porque, y lo hemos planteado muy bien, era para qué tiene interés público o no, relevancia o interés social, informar o ser informado de cómo educan y argumentar sobre eso, sobre el qué, y no sobre quién lo hace. El quien lo hace puede tener interés, no deja de tener interés, creo yo, pues es un elemento más de juicio, que sea un medio institucionalizado, por ejemplo, pues preservará. Voy a poner el ejemplo de los policías. Hoy en día una circular que hay de la Dirección General de Policía, porque tienen un problema real, y es que les hacen fotos y les graban en todas las actuaciones. Y una circular bastante interesante les dice, mira, si es alguien un medio de comunicación, pues como sabremos quién es, pues ya sabremos que no es medio de comunicación, que te digan quién es, lo reconoces, y así si luego eso aparece en otro sitio, sabrás a quién dirigirte. Y creo que eso justifica que haya, por ejemplo, garantías específicas cuando el anonimato hace más posible que se vulneren derechos del afectado. Pero son garantías específicas, no es decir, no, es que usted ciudadano no me puede grabar, pero la cámara de al lado de Antena 3 sí, eso sería abusivo. De este tema en concreto había Pedro, Agustí, y había apuntado también nadie más, eso es, si no me equivoco. Y Germán, perdón. Pedro había levantado, Germán, Agustín, me da igual el orden de los factores.
Simplemente dos apuntes muy muy breves, sin pregunta que esta tarde los pueda volver a comentar. Uno, respecto a la sentencia del tribunal alemán y respecto a lo que ha dicho Santiago, si tiene que tener o no una determinada finalidad la información que se tiene que dar. Yo creo que no es un problema de libertad de información lo que está ocurriendo con la que ocurrió el tribunal alemán, sino simplemente una cuestión de libertad de expresión y punto. No hay más, no se trata de que se justifique, que sea buscar la finalidad del por qué esos alumnos pueden expresar su opinión. Simplemente ejercen su libertad de expresión y punto. Es decir, emitir una opinión, no tienen que justificar nada más. Distinto es si hablamos de libertad de información, de la veracidad de la información, del interés público, de acuerdo. Pero aquí creo que no se trataba de dar una información, sino de expresar una opinión. Que es cierto que luego se puede discutir que distinto es si se articula o no medio de ganancia, pues simplemente está la libertad de expresión y yo no veo especial problema. Y luego, en eso sí que se ha comentado antes una sentencia del año 1981, y luego eso voy a incidir, yo voy a citar otra del año 1987, que dice, hablando de la libertad de información, este valor preferente alcanza su máximo nivel cuando la libertad ejercida por los profesionales, por los profesionales de la información es a través del vehículo institucional de formación de la opinión pública. Es decir, que el Tribunal Constitucional sí que reconoce sin ningún tipo de problemas que todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad de información, solo faltaría, también a la libertad de expresión, solo faltaría, pero también dice que los medios de comunicación, por lo que representa en un Estado democrático, por lo importantes que son en un Estado democrático, y yo creo que no hace falta irse muy lejos en el tiempo para recordar la importancia que tienen estos medios de comunicación en algunos países, lo que ocurre en algunos países de Latinoamérica, con esa Venezuela y Argentina en los últimos meses, tienen que tener una especial protección. Pero cuidado, esa especial protección, luego, como os comenté esta tarde, deriva en una especial responsabilidad. Toda libertad implica responsabilidad. Entonces son más responsables por la información que tratan. Simplemente eso.
Germán, Agustín.
Yo no sé,
casi, un... perdón, Germán, lo digo que como la siguiente palabra pedida era tuya, si te parece, así enlazas las dos, Agustín.
No, por mi parte, recordar, relacionado que apuntaba Evan, que la ley de acceso electrónico prevé el principio de calidad como principio que debe guiar las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos a través de medios electrónicos. Y en el caso, por ejemplo, de Cataluña, se ha concretado este principio reconociendo un derecho de los ciudadanos a obtener una información pública de calidad y una información veraz, y no solo esto, sino que además también especifica qué debe entenderse por una información de calidad. Es una información objetiva, eficaz, veraz, accesible, etc., ¿no? Por lo tanto, sí que ya existen algunas experiencias que permiten concretar un poco lo que tú comentabas.
Muy bien. Hay tres palabras y habiendo la hora... Sí, sois muy generosos, el debate es interesante, por suerte esta tarde tendremos más tiempo, pero vamos a acabar este turno de palabras. Germán, Teruel, Javier Maestre y Remedio Sánchez.
Sí, tratando de ser muy conciso, sí quiero, me parece interesante hacer tres consideraciones. Por un lado, hay un tema básico del que hemos tratado, la definición de la libertad de expresión, pero hay una cuestión previa, es que, por ejemplo, la integridad personal casi todos tenemos muy claro que es la integridad personal. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la libertad de expresión, sino que además está ido modulándose a lo largo del tiempo. No es lo mismo la sociedad burguesa que, lo ha sido posteriormente en el mundo de los más media, y no lo tiene por qué ser igual en el mundo de Internet. Y ahí Lessing nos aporta una cosa muy interesante. Dice, no, es que 200 años después de nuestra Constitución, la libertad de expresión nos permite, o Internet nos permite ahora ver en su plenitud la libertad de expresión. ¿Qué digo sobre eso? Yo creo que desde luego hay que ampliar el concepto de libertad de expresión, por un lado, a cualquier sujeto que quiera emitir. Pero además tenemos también que abandonar un poco ese concepto de relevancia pública. Yo, aquí la profesora Sánchez Ferriz ha apuntado a decir, antes de los políticos, como yo decía, hay algo que es lo social. El ser humano es un ser locuaz por naturaleza. Y también hay que proteger que yo me quiera comunicar constitucionalmente. Que yo me quiera comunicar, a lo mejor quiero comunicar y tener un blog donde diga, me he comprado una corbata en el Corte Inglés y mi abuela me ha hecho unas lentejas muy buenas. ¿Y por qué no puedo yo eso? A lo mejor no tiene relevancia pública ninguna. Ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa tendencia a la funcionalización de los derechos fundamentales, es decir, a relacionar la libertad de comunicación con la opinión pública libre y no desconectarla de la libertad de expresión como libre desarrollo de la personalidad. Y en ese sentido Internet nos da unas posibilidades amplísimas, una nueva forma de sociabilizar que tiene que venir también protegida. Y yo creo que el avance de la categoría jurídica, la protección jurídica, la libertad de expresión, puede ir en ese sentido. Por tanto, cualquier contenido, en mi opinión, que sea difusión de información. Otras cosas que se hacen a través de Internet, venta telemática, tiene que estar protegido. Con la matización de la información comercial, que ya pudiéramos ver si por su especial naturaleza, creo también que tiene que estar protegida por la libertad de expresión prima facie, sin perjuicio que después podamos modularla. Segunda cuestión, participación democrática. Un tema que no se ha planteado, usurpación de perfiles públicos. Ya hay casos en los que hay institutos, universidades, hay administraciones públicas que llega un fulano y crea y dice, yo soy el instituto no sé cuánto. Tiene un caso que tuvimos que afrontar allí en Murcia. Y está transmitiendo una información cuando en realidad no está legitimado para hacer uso de ese nombre. Segunda cuestión, paradoja, utilizo aquí la paradoja de Sánchez Ferlosio, es decir, en este mundo nos vemos preocupados por el envoltorio, pero nos estamos olvidando del contenido. Nos estamos fijando en cuántos amigos tenemos en Facebook, una institución, pero no de la comunicación que se está dando o de la información que se transmite. ¿De qué me sirve que el gobierno, y se ha dicho, Rafa Rubio creo que lo ha apuntado, que el gobierno tenga un 20 si después me niega el acceso a un borrador del Real Decreto con el que está trabajando? O sea que me pasó el otro día. Tercera cuestión. Por lo que ha dicho el profesor Fernández Salmerón y que discutimos. Yo creo que es que este procedimiento no es un procedimiento, el procedimiento de la Ley de Economía Sostenible Administrativa no es tanto cautelar, porque ahí hay contradicciones entre partes, o sea, hay todo un sistema, sino que lo que es un procedimiento paralelo, con todos los problemas de solapamiento, entre cruzamiento, etc. Y luego discutiremos la autorización judicial esta, que es lo que es. Muchas gracias, dejo el tapete así algunas cosas un poco.
Yo aquí aprovecho mi posición privilegiada, solo un comentario y muy breve, porque creo que es de unas cuestiones esenciales. Por ejemplo, el ejemplo de es libertad de expresión, información, la de cómo hacer las lentejas y ponerlo en Facebook. Tiene importancia porque es ejercicio, pero si no tiene relevancia o interés público, no está protegido. Y, por ejemplo, que eso lo aproveches y me pongas una foto haciendo las lentejas contigo, no quedaría justificado. Jurídicamente ahí sí que es importante. Por supuesto estás ejerciendo, lo que pasa es que los problemas de lo que no tiene interés público es que está afectando a otros bienes y derechos y no tiene la justificación suficiente en la ponderación. Y este sí que creo que es un tema de los importantes de esta mesa. Sí.
Una pequeña comentario. Sí, sí. Yo me refiero desde el estudio, claro, eso es un problema cuando hay una ponderación conflicto con otros derechos fundamentales. Y yo me pregunto, ¿y cuándo el Estado quiere ejercer una censura? Es decir, ¿puede el Estado censurarme el que yo quiera publicar un libro, el que yo quiera publicar las recetas con las que yo hago, aunque no tenga a lo mejor eso? Es decir, lo planteo desde ese otro punto de vista. Es decir, como la garantía, la libertad de expresión sería como garantía del sujeto para poder comunicarse frente a intromisiones, bien de censura pública sobre todo, pero también incluso de censura previa. Desde luego, cuando hay ponderaciones, tanto quien sea el emisor como el contenido de esa información son elementos a enjuiciar. En el caso de conflicto de derechos.
Sí que me suscribo, en el tercer punto era una afirmación, uno de los temas, redes sociales y otros usos como fenómeno de libertad y de participación. En eso creo que coincidimos. Había dos palabras pedidas.
Yo voy a...
Sí.
Sí, bueno, una era en relación con lo que ha dicho Germán, ¿no? En relación con lo de si el procedimiento de la ley sigue, si es una medida cautelar o no. Hay, por ejemplo, hay profesores como Andrés de la Oliva y como Francisco José Navarro, que es magistrado de la Audiencia Nacional, que claramente dicen que es un procedimiento sancionador, que no es un procedimiento cautelar. Yo estoy de acuerdo con ello, que aunque da la apariencia de que es un procedimiento cautelar, en realidad participa más de la naturaleza de los procedimientos sancionadores que no de los procedimientos cautelares. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque no se prevé la, digamos, el procedimiento principal. O sea, este procedimiento es simplemente para cerrar, y ya está, y punto. Pero no se prevé qué es lo que pasa después. Y ahí hay una laguna que, bueno, que esta tarde, si eso, podremos analizar más. Pero dado que ahí se acaba, el procedimiento se agota en sí mismo, entiendo yo que tiene más de la naturaleza de un expediente sancionador que no de una medida cautelar. Un expediente sancionador, obviamente, que se salta a la torera todos los principios del derecho sancionador administrativo. La tecnicidad, la presunción de inocencia, que no vamos a entrar ahí. Y luego, por otro lado, yo creo que esto, aparte de que violenta lo que es el artículo 24 de la Constitución en cuanto a la derecha, al derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la presunción de inocencia, en mi opinión esta ley también, igual eso lo planteo para que analizarlo esta tarde, yo entiendo que sigue siendo inconstitucional porque violenta la configuración constitucional del derecho a la libertad de expresión del artículo 20, donde se dice que solo un juez podrá acordar el cierre. Y aquí nos quieren vender la moto de que la autorización judicial suple ese requisito de la configuración constitucional del derecho a la libertad de expresión. Pero yo entiendo que no, porque el juez no hace, digamos, no es el que ordena el cierre. El que ordena el cierre es un órgano administrativo. Con lo cual entiendo que desde esa perspectiva se está atentando al núcleo duro de la configuración constitucional del derecho a la libertad de expresión. Y por ese motivo sería inconstitucional. Y finalmente, una referencia al trabajo de la profesora Campos y bueno, que a una cosa que hablamos esta mañana Rafael y yo, y es lo que yo podía llamar, digamos, el uso guerrillero o clandestino de las técnicas, de las nuevas técnicas de comunicación por parte de las instituciones o personas vinculadas con los partidos políticos y con las instituciones públicas. Y estoy pensando en el 11M, en las elecciones del 11M, donde se saltaron a la torera, pasándose por ti, por donde queramos imaginarnos, lo que es la jornada de reflexión en España. O sea, hay un partido que se saltó a la torera esa jornada de reflexión y en parte, gracias a ello y a otras cosas, pues consiguieron ganar las elecciones. Entonces planteo si tú has estudiado, digamos, ese, porque en tu exposición se plantea el uso, digamos, normalizado, reglado de estas técnicas, ¿no? Por parte de los gabinetes y tal, las cosas que se... Pero si hay algún uso, digamos, clandestino, guerrillero, que entiendo que no se ha analizado y que además no ha sido objeto de, digamos, de una denuncia pública al nivel al que yo considero que debe hacerse, ¿no? Y ya, en última instancia, esto lo que plantea es realmente ante la comunicación que supone Internet, que es como un fluido constante, ¿no? Realmente la pervivencia o la funcionalidad que tiene ahora la jornada de reflexión, entiendo yo que hoy día no tiene sentido con Internet, no puedes callarle la boca a la gente el día antes de las elecciones. Entonces yo planteo desde este punto de vista que no tiene sentido ya plantear una jornada de reflexión, y luego si se ha estudiado ese uso, digamos, guerrillero de estas técnicas por parte de los participantes.
Bueno, ahí primero Manolo, que es el tema de la primera pregunta era de esta tarde, pero como Manolo, y es el que Manuel Fernández es el que ha hablado de este tema y no va a estar esta tarde con nosotros, pues creo que merece un turno de palabra y por pregunta directa Eva Campos, y luego concluiremos con Remedio Sánchez.
Perdón, Javier, porque yo adelanto cosas, es decir, me ha adelantado a los demás, pero tenéis una ventaja y es que diréis cosas mucho más interesantes que yo, ¿no? Esa es la ventaja que tenéis. Bueno, yo, respecto a las dos cuestiones que planteas, ¿es una medida cautelar, un procedimiento cautelar sancionador? Yo tal vez, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, porque eso es elemental. Yo, claro, le he denominado procedimiento cautelar o medida cautelar porque en realidad tiene, antes de una respuesta judicial plena, tiene la posibilidad de una respuesta judicial relativa a esa medida, ¿no? Es decir, uno luego puede recurrir efectivamente la medida de suspensión y el juez podrá, como antes comentábamos, entonces ya sí evaluar todos los perfiles jurídicos que implica eso, no solamente la tutela del derecho fundamental, ¿no? Entiendo. En ese sentido, impropio, si queremos, le llamamos medida cautelar, pero entiendo que es muy problemática y que efectivamente pues tiene ahí un tinte sancionador pues muy importante, ¿no? Y es desde luego una de las piedras de toque de la ley, ¿no? En segundo lugar, ese ya es un tema más complicado, en mi opinión. Yo no tengo tampoco una solución jurídica, o sea, no tengo una opinión ni siquiera formada jurídica clara al respecto. Que una autoridad administrativa no pueda incidir sobre el derecho a la libertad de expresión implicaría declarar inconstitucionales todas las autoridades audiovisuales que hay en España, en Europa probablemente también, que tienen reconocido en sus constituciones el derecho a la libertad de expresión, y probablemente en Estados Unidos, que también tienen una comisión, que ciertamente tiene una práctica muy escrupulosa, pero que tiene legalmente atribuidas funciones para intervenir sobre medios audiovisuales, concretamente, cuando rebasan los límites del ejercicio de su derecho a comunicar y de su libertad de expresión. Yo soy una persona poco amiga de las autoridades administrativas. De hecho, he empezado mi exposición diciendo que hay dos modelos en el mundo. El modelo en el que la administración se empeña en incidir de una manera a veces tan sensible como en estos casos sobre el ejercicio de los derechos y las libertades, aunque sea un carácter preliminar a una eventual intervención judicial, y un mundo que cree en la intervención judicial directamente, que es la garantía. Es la garantía en un Estado de Derecho, ¿no? Yo soy muy poco amigo de esas autoridades administrativas, pero insisto, habrá que revisar qué pasa con las autoridades administrativas audiovisuales. Habrá que revisarlo. Y yo soy muy partidario de revisarlo, que a mí no me gustan esos órganos, por muchas garantías formales que se invoquen en su composición, su independencia, etc. Pero digo que hay que conectar las dos cosas necesariamente. Hay que conectarlo. Y luego, en relación con, ya aprovecho, perdón, aprovecho un poco lo que ha comentado Gabriel, ¿no? Gabriel ha comentado una cosa interesante, ¿no? Es decir, que la protección de datos es un sector, digamos, sobredimensionado, ¿no? Es una garantía sobredimensionada. ¿Por qué? Tiene varias explicaciones. Yo siempre digo que una de ellas es que es un sector en el que legalmente se han previsto unas sanciones desproporcionadas al valor que socialmente tienen las garantías. Y punto. Y esto en el año 92 ya se castigaba con una sanción de 100 millones de pesetas. Una infracción muy grave a la ley de protección de datos. Y pasa en otros sectores donde las sanciones son equivalentes. Ejemplo. ¿Y qué implica qué? Pues el crecimiento de un sector económico al amparo de esas leyes. Que gana dinero, claro. Que yo no digo que todo el mundo lo haga. Pero ¿qué pasa con el medio ambiente? Pues algo parecido. Pues consultoras, etcétera. ¿Que se encargan de qué? Pues de asesorar a las empresas. Y algunas, muy poquitas, de meterles miedo. ¿Y en protección de datos? Pues igual. Uy, que tienes el fichero este aquí, madre mía, la secretaria que puede entrar, uy, lo que te va a caer. Claro, es así. Seguridad laboral, otro tanto. Es decir, empresas que afloran al amparo de esas leyes, que al principio buscan finalidades legítimas, pero que sobredimensionan una garantía, y aquí ha pasado un poco lo mismo. Y la creación de la Agencia Española de Protección de Datos, pues lo redondea. Que es decir, una cosa que es perfectamente legítima, pues produce ese tipo de desviaciones. Y el supuesto que tú planteabas es un supuesto que yo hace ya muchísimos años que dije que era una cosa absolutamente indefendible, que es que una persona que está inmerso en un procedimiento competitivo no puede acceder al expediente de una persona que está compitiendo con él. O sea, que eso es una cosa infumable. Pero eso es un defecto del régimen jurídico del derecho de acceso que está en la ley 3092, más que un problema de protección de datos. Es que si a ti te van a poner una sanción, y perdona ya, Lorenzo, termino. Te van a poner una sanción en un sector, por ejemplo, en el que no hay jurisprudencia. Pensemos. No ha habido recursos, es un sector nuevo y tal. Pero, sin embargo, si se han impuesto sanciones que ya el procedimiento ha expirado, es un procedimiento fenecido, es que según el artículo 37 de la ley 3092, tú no puedes hacer esos expedientes para saber qué ha pasado. Si en los mismos supuestos que tú se ha sancionado a una persona, ¿no? Y eso es una cosa increíble, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y anticonstitucional, probablemente.
La moda, por ejemplo, de las sentencias del Supremo, que ahora, don Cándido, sí.
Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.
Es absurdo,
sí.
¿No? Eso solo pasa, creo, en España, ¿no? Países de nuestro entorno, en fin.
Se ha ido un poco de madre, sí. Eva.
Gracias, Lorenzo. Muy brevemente. Directamente, yo no tengo datos empíricos sobre el tema del activismo político, pero sí Guillermo López, que decía que esta tarde ha trabajado más directamente. En cuanto a los políticos y lo que se refiere a las últimas elecciones generales, a pesar de que nuestra ley electoral no contempla ningún tipo, si no me equivoco, de temas de regulación de campaña en Internet, ninguno ha actualizado su blog el día de recesión, ni ninguno ha actualizado su correo electrónico, o sea, lo han respetado. pero sí me parece un tema preocupante que todos llevamos varios años ya, como mínimo desde el año 2000, 10 años, haciendo campaña política en Internet y todavía no tenemos una ley que dice cuándo tenemos que quitar las campañas, páginas web de los candidatos cuando se termina la campaña. Algo que en Brasil, por ejemplo, sí ocurre y no sé si en otros países.
Una resolución de la Junta Electoral, creo del 2008, que realmente no dice nada, pero lo que dice es que lo mismo que se prohíbe en la ley para los medios de comunicación, pues está también para Internet. Lo que faltaría quizás es una regulación más precisa también sobre lo que es la difusión. En las últimas elecciones, lo más importante que hubo de Internet en España es que un periódico de Andorra, vinculado al grupo de La Vanguardia, difundía todos los sondeos día a día cuando estaba prohibido. Eso es lo único, pero y hay quizá alguna medida de intentar ensombrecer eso para que no se accediera, quizás se podría regular. Pero hay una resolución de la Junta Electoral para esto que no dice nada, pero sí que se aplique la ley también para Internet. Por último, Remedio,
Sí, de manera muy breve, era para decirle a Tomás, porque no he podido decirlo tampoco antes, he tenido que ir a clase, que me ha gustado mucho la intervención. He visto además, por lo que ahora te han comentado, que ha ocurrido lo mismo, pero me ha sorprendido la parte dispositiva, el fallo. Y me ha sorprendido sobre todo en un tribunal como el alemán, donde aún el sentido común y la lógica no ha sido tan tremendamente abandonada como en el caso español. Yo creo que ha habido un mal planteamiento por parte de los abogados de la profesora. Aprovecho porque a mi querida amiga, en la última reunión que tuvimos, le dije: lo que tú dices no es derecho fundamental. Yo creo que ha habido con los derechos fundamentales a veces hay, como ocurre con los datos, un exceso de invocación para casos en que no procede. No es que los profesores no tengamos derecho al honor, es que entonces nos van a espetar que estamos en una función pública. Pero en Alemania existe, es donde se trabajó, la garantía institucional. Lo que protege a esa profesora y a todos nosotros es la necesidad de que exista una libertad académica, porque uno va a la universidad para aprender. Y en paralelismo, oyéndote hablar, me he acordado de las limitaciones o restricciones que tiene el principio de publicidad de la actividad jurisdiccional. Los actos de los jueces son públicos. ¿Cuándo no lo son? Cuando, no solo cuando está en peligro el honor de las personas, que también, cuando está en peligro la neutralidad de la función que desempeñan, de la función jurisdiccional, los jueces, de la función docente, nosotros. Y esa es la garantía. Y por eso cuando alguien decía, ¿por qué los profesionales? Pues los profesionales, en el artículo 20, se les reconocen dos garantías institucionales, que son el secreto y la cláusula de conciencia. ¿Para protegerlos a ellos? No, privilegios ninguno en el mundo de los derechos fundamentales. Los parlamentarios tienen privilegios, la inmunidad, la inviolabilidad. Pues no, son garantías institucionales. Esta señora, pues a lo mejor tenía una personalidad muy fuerte, no lo sé, pero la enseñanza por esa vía no sigue un buen camino. Y por tanto ahí lo que se está desprotegiendo es la libertad académica. Digo académica, ni siquiera de cátedra, porque creo que tú nos he deducido que eran niños. Y creo que el abogado enfocó mal el asunto. Pero estoy convencida de que los tribunales alemanes, en cuanto se den cuenta de eso, van a rectificar. Porque ahí no hay una cuestión ni de honor, ni de derecho fundamental de la señora, que los tendrá, pero no en el momento del ejercicio de la función pública, sino de una garantía institucional que se la han cargado, porque claro, a partir de ahora, ¿qué ocurre con los jueces de estrella? Que abandonan su verdadera función, porque claro, si están deslumbrados de los focos que nos están grabando, por ejemplo, ahora, a mí me condiciona poco, pero puede haber personas a las que les pueda condicionar. Por eso yo creo que aquí lo que había no era la información o libertad de expresión del alumnado frente al honor, sino si eso es permisible en función de la madurez del... Pero bueno, no lo quiero hacer más largo, Lorenzo. Me ha encantado tu... y me gustaría conocer la sentencia porque de verdad que es... Bueno, me ha hecho pensar muchísimas cosas. Tomás.
¿Un comentario, Tomás?
Solo un comentario pequeño. El tribunal ha dicho que... La profesora ha dicho que también se pone en peligro la paz en la escuela.
Sí, señor.
Y esta es una garantía institucional de la vez.
Exactamente.
El tribunal ha dicho que esta es una garantía que solo puede estipular el Estado, no la profesora. Y como era un caso en derecho civil, ha dicho que la profesora solo puede interponer sus derechos subjetivos y no instituciones generales del Estado.
Ah, porque era en jurisdicción.
Como particular.
Era en jurisdicción civil.
Sí.
Perdón.
Sí. Pero sí, vamos a ver. Una idea interesante sería.
Pero bueno, esta es la vía pública, sí. Digamos.
¿Puede la profesora hacer una demanda a la escuela o al Ministerio de la Cultura,
claro,
para protección en su oficio?
Claro.
Eso es.
Y una ultimísima y brevísima pregunta. Y digo yo, los que realmente están en el ruedo con carácter voluntario, ¿no? Porque tienen que comer como el profesorado y el trabajador normal, ¿a los políticos se les somete a esa evaluación en Alemania? Porque a mí me encantaría participar.
No, no es una pena, pero sí.
Pero en España existen páginas de eso,
pues, yo creo que por aquí Lorenzo debe organizar el próximo congreso de evaluación de los políticos.
Bueno, de eso hemos hablado hoy y como veis hemos empezado tarde, acabamos más tarde, son las 2:30. También no he visto demasiadas caras de aburrimiento, sí de apetito y estas cosas que vamos a intentar saciar. Reemprenderemos la sesión a las 4:15, 4:20 para recuperar este tiempo. Como vamos a comer por aquí, creo que hay tiempo suficiente para volver a esas horas. Y lo que me gusta esto, voy a contar una anécdota muy rápida. Es que ayer estábamos en la cena y contaban un caso judicial. Y entonces el problema que había judicial era que el juez en un día hábil había resuelto. Entonces todos estábamos realmente preocupados porque eso olía a chamusquina. En España ningún juez resuelve en un día. Pero Tomás no captó el problema jurídico que había ahí porque es que nos comentó que él hasta en horas resuelve. Y quería anudarlo a una reflexión también. Para Tomás, no sé si esto será el típico parecido a los debates que se generan en Alemania, también le diré que en ningún sitio va a encontrar en España que se hagan estas cosas como aquí, que se dedique la mitad del tiempo a hablar, a debatir y a reflexionar. Yo no conozco ningún sitio, y como en Alemania sí, que sepa que eso es casi tan excepcional en España como que un juez resuelva en un día.
Bueno, un año.
Muchísimas gracias. Nos vemos a las 4:15, 4:20. Muchas gracias.
No se come aquí.
Bajo en la facultad.
Ah, como has dicho, por aquí, digo, uy, eso es que habrá
los
mejor
que son
aquí.
Del congreso, sí.
Ya. Por aquí. Una hija de la madre.